Voz Andina Internacional abre el espacio.
Rompe el muro.
¿Es la educación un fenómeno social?
¿Se puede hablar de educación sin hablar de pedagogía?
¿Es lo mismo escolarización que educación?
La discusión de estas y muchas más preguntas en
Rompe el muro.
Un programa para docentes, estudiantes y para todos aquellos interesados en la educación.
Porque es necesario romper el muro de la educación tradicional.
El muro de la educación que reproduce el sistema.
Porque los docentes, los estudiantes y las personas
son mucho más que otro ladrillo en el muro.
Ya comienza
Rompe el muro.
Rompe el muro.
Buenas noches, queridos radioescuchas de su programa educativo Rompe el Muro. Como cada jueves a las 7:30 de la noche, nos damos cita aquí en Radio Voz Andina Internacional para compartir un tema vinculado a la educación, un tema que nos atañe a todos, que sea parte de todos los que nos interesamos por la actividad educativa, la pedagogía y diversas manifestaciones de la educación. En esta noche un programa muy especial, es el programa número 50, y como no podía ser de otra manera, tenía que ser un programa conmovedor, un programa intenso, un programa, repito, muy especial. Esta noche hablaremos de la educación y del rock. Sí, señoras y señores y queridos radioescuchas, hoy hablaremos de este género musical y cómo se vincula con la educación. El rock es un género que desde su primera aparición fue el hijo mimado, otros dicen el hijo bastardo del blues, pero sigue dándonos alegrías luego de tantos años, de tantas décadas. Como género, tiene amplia difusión entre todas las edades, pero también aporta en procesos educativos importantes. Esta noche conversaremos sobre esa relación entre el rock y la educación con alguien que trabaja precisamente en ello, con Bruno Sánchez, quien es educador, pero también es músico, es docente desde hace 10 años para niños y adolescentes en el School of Rock de Perú, en el Colegio Los Reyes Rojos también. Trabaja como profesor de instrumento y como director de ensamble. Enseña música utilizando el rock como herramienta fundamental para el aprendizaje. Cuenta con 18 años en la escena musical peruana, instrumentista, compositor, productor de distintos proyectos, Sombreros de Indie Rock en el 2002 al 2004, Tanuki Metal Futari, Noise Experimental del 2006 al 2008, Los Castigos, Surf Rock Western del 2010 al 2013, Turopótamos, Ska, El Jefazo del género Stoner y Heavy Psych del 2014 hasta la fecha. Tiene experiencia tocando en festivales internacionales y ha compartido en escenarios con bandas como Oasis, Linkin Park, R.E.M., entre otras, y ha participado musicalizando películas y documentales, nominados y ganadores de premios. Es un músico multifacético, versátil, que además de lo mencionado, ha trabajado en curaduría musical para diferentes restaurantes y proyectos en Lima, Perú. Damos la bienvenida entonces a Bruno Sánchez, un amigo limeño, un amigo peruano, rockero, porque el rock no tiene fronteras y tampoco lo tiene la educación. Querido Bruno, bienvenido.
Muchas gracias.
Directamente pues con la primera pregunta, sin duda la música es un aporte importante, pero ¿qué relaciones hay entre la educación y el rock? Algo que quizás nuestros radioescuchas se preguntan, ¿dónde están? Gracias por estar con nosotros.
Bueno, gracias a ti por la invitación. Me gusta mucho esta idea de poder olvidarnos de las fronteras a través del rock, en este caso, y la educación, que es otra de las cosas que a los dos nos apasiona mucho, ¿no? Ya lo hemos conversado antes. Me parece que la relación básica es entre educación y música. El rock, como parte de la música, tiene un montón de herramientas que pueden servir a la educación para que cualquier persona pueda mejorar sus capacidades, no solamente como una posible persona que estudia la música, sino como un mejor ser humano. Entonces, en ese sentido, me parece que el rock podría servir a la educación, sobre todo como una manera, una forma de hacer que las personas encuentren nuevos mecanismos, digamos, de aprendizaje y nuevas maneras de poder conectar de repente con situaciones en las que quizás no están acostumbrados, ¿no? Hay una cosa que pasa a veces, que me ha pasado a mí, con la música en general, y es que muchas veces la educación ve a la música como si fuera algo, digamos, que está en un nivel no tan importante como otras asignaciones. Y ese me parece que es un error, porque lo que puedes hacer en la música, las cualidades que puedes desarrollar en la música, las habilidades que puedes llevar a través de la música son completamente diferentes y también son, para mí entender, igual de importantes que los cursos de matemáticas, historia, biología, etcétera. Entonces sí, por un lado me parece que la música nos sirve a todos, pero a la misma vez nos podría servir más para poder desarrollarnos básicamente en cualquier ámbito.
Gracias, Bruno. En efecto, estas apreciaciones son importantes. Educación y música, la música tiene una influencia necesaria en el aprendizaje, pero necesaria para la condición de seres humanos. Un ser humano necesita de música desde los albores de la humanidad. Ahora, ¿cómo que nos has explicado un poco esto? ¿Cómo es tu pedagogía que combina educación y rock? Yo recuerdo cuando era chico, pues mi profesor de la escuela lo que nos enseñaba era primero las marchas, el himno al maestro, el himno nacional, el himno a Quito, luego alguna vez un poco de música popular, pasillos, pero ya hubiera querido yo tenerte como profesor cuando era
Muchas gracias.
escolar, ¿eh? ¿Cómo es tu pedagogía de educación y rock? ¿Partes del
Bueno,
conocimiento de las notas, de ese solfeo, o vas directo a vamos chicos con Pink Floyd y con el Thunderstruck de AC/DC, algo así, o
sí,
cómo es?
básicamente es vamos con Thunderstruck. Básicamente es eso. Me interesa mucho el asunto de poder primero entablar comunicación con los chicos, las chicas. Entonces, lo que hago primero es hablar y que ellos hablen justamente para poder escucharnos. A veces el inicio de la clase no tiene que ver con música. A veces alguno me comenta que está. Hoy día me pasó, por ejemplo, un chico estaba un poco triste, estaba un poco decaído y me decía, no, no me salen las canciones. Y dije, pero ¿por qué? ¿No? Y me empezó a hablar de un tema suyo particular. Entonces, por ese lado, creo que cualquiera, o sea, mi método empieza por ahí, por escuchar. Escuchar. Una vez que ya escuché y que la gente está un poco más cómoda, empezamos con canciones. Y como te digo, no Thunderstruck o cualquier canción, la utilizo como herramienta. Primero la canción y luego lo que está dentro de la canción. Porque si no es un poco aburrido, ¿no? Imagino a ti también te ha pasado que a veces los cursos de música son un poco lentos, muy pausados, o que en todo caso la manera de aprender es la canción al final del túnel y todo lo anterior, como si fuera un prerrequisito para aprender una canción. Y eso no es cierto, porque yo soy músico y básicamente me he dedicado al rock desde que tenía, no sé, pues, 15 años o algo así. Y las primeras cosas que aprendí no fueron técnica ni teoría, fue aprender canciones de Jimi Hendrix, canciones de Black Sabbath, etc. Después me enteré que esas cosas que estaba haciendo se llamaban acordes, que esas cosas que estaba haciendo eran una escala dominante, etc., etc., etc. Que esa cosa que estaba viendo era una figura musical. Entonces, yo voy al revés. Primero la canción y después a la canción, digamos, la voy cortando por partes dependiendo del alumno, ¿no? Porque hay alumnos que les interesa más la teoría que otros y hay alumnos que de repente pueden aprender más teoría que otros y hay otros alumnos que en verdad, y eso me parece muy chévere, quieren saber la historia de las canciones. Y eso es algo muy positivo porque para mí la música no solamente es aprenderla, sino escucharla. Entonces sí. Me parece que ese es el método. Yo hago al revés las cosas. Primero la canción y la canción te dice qué hacer.
Y eso tiene su importancia, importancia, porque bueno, creo que la mayoría, no sé, tú dices que seguro hay chicos que quieren la teoría, pero yo recuerdo, digo, ah, no, yo quiero tocar eso, pero ¿cómo lo toco? No, no sé cómo tocarlo, pero yo
Claro.
quiero eso y me motivo. Y lo que tú dices también, al final del túnel está la canción. Yo con el saxofón, pues pienso que las notas, pero después miro, ay, algún día voy a tocar una cancioncita completa, ¿no? Y por ahí va. En ese sentido, pues es muy importante, se diría, desde esa pragmática, tú vas de la pragmática y desde la motivación o desde lo que también se conocería como el aprendizaje significativo. Pero para continuar sobre este tema importante y sobre este tema tan atractivo y novedoso de la pedagogía de Bruno, vamos a un primer corte musical a escuchar precisamente lo que nos gusta. Una gran cancioncita de rock and roll. Volvemos
Así.
en un instante. Estamos en Rompe el Muro, el programa de educación de los jueves de la noche.
Thank you.
volvemos, queridos amigos, esta noche conversando sobre rock, educación y rock, con Bruno Sánchez, músico y educador peruano. Y Bruno, ¿a qué edad los chicos y chicas pueden o deben entrar en el rock? ¿De qué manera el rock es un instrumento para generar procesos de apreciación al arte entre los estudiantes, de vincularlos con esa posibilidad de mirar no solo pues, la música, sino otras expresiones artísticas? ¿Qué será? Yo recuerdo mi propia experiencia como los 12, 13 y pues de ahí hasta el sol de hoy.
Es buena pregunta y de verdad me parece que la idea clave es apreciación, ¿no? Yo creo que no hay, digamos, una edad específica. Yo creo que para apreciar la música como para apreciar el arte lo puedes hacer desde antes que nazca, desde la panza de tu mamá. ¿Por qué? Porque lo que primero importa es escuchar música. Entonces puedes escuchar rock desde cualquier edad. Eso sí, escuchar no hay ningún impedimento para hacerlo y te va a ayudar a la larga a poder apreciar más la música y en todo caso si quieres tocar un instrumento a la larga se te va a hacer más sencillo tocar un instrumento. Entonces ahí ya viene qué instrumento, ¿no? Claro, para un niño, digamos, me parece que una edad para empezar a explorar instrumentos musicales es a partir de los 3 años más o menos, pero no cualquier instrumento, porque hay edades y diferentes capacidades que puede tener uno en cuanto a coordinación motora fina, por ejemplo. Entonces, me parece que para empezar está bien empezar por percusión. Un taller de percusión en el que los niños, niñas van experimentando con instrumentos. Básicamente jugar con instrumentos. Dejas la tablet y agarras un tambor, ¿no? Y lo golpeas. O dejas la tablet y agarras una pandereta. Y poco a poco vas haciendo, con la ayuda de un profesor capacitado obviamente, rutinas de ritmos. Y empiezan a jugar a hacer ritmos. Eso me parece que es lo básico y me parece que es súper bueno. Después ya cuando son un poco más grandes, yo diría que a partir de los 6 podrían experimentar con piano. Me parece que también es un instrumento muy, por así decirlo, amigable al momento de enseñar. Y en el momento de aprender, porque digamos que todo está muy ordenado en el piano. Es más, nosotros hemos aprendido casi todo a través de la idea de un pianista, ¿no? Toda la música, todas las clases musicales están hechas así casi. Y después yo dejaría para el último los instrumentos que son de cuerda, como las guitarras o los bajos. ¿Por qué? Porque para poder tocar una guitarra, necesitas de todas maneras poder tener un nivel para poder presionar las cuerdas y que no te duela, ¿no? Ese tipo de cosas. Entender que tienes que tener coordinación en las manos izquierda y derecha, que es de manera diferente. Y también tener un cierto nivel a la frustración ya aprendido en tu vida, ¿no? ¿Por qué? Porque una batería tú la tocas y suena. Tú tocas un piano, una tecla y suena. Pero si tú le dices a un niño de 12, pues vio un video en el que salía Eddie Van Halen haciendo full tapping y full cosas muy rápidas, dijo, yo quiero hacer eso. Agarra la guitarra y no va a sonar. No va a sonar. Entonces, lo que tienes que poder decirle es eso, ¿no? Aquí va a ser un trabajo extra, pero que va a sonar, va a sonar. Entonces, si tú le dices eso a un niño de 3, no lo va a entender. Se va a poner a llorar, no va a querer volver a las clases nunca más. Te va a odiar. Entonces, a partir de los 7, de lo que me ha tocado a mí, sí he visto que a partir de esa edad los niños sí asumen un compromiso diferente, sobre todo con este tipo de instrumentos que requieren más dedicación. Entonces sí, más o menos esas serían las etapas en las que yo recomiendo que se empiece, dependiendo del instrumento. Un instrumento que está en la mitad, digamos, que podría ser como el Joker, así, la carta que puede servir, si quieres aprender un instrumento de cuerdas, es el ukulele. O de repente instrumentos también pequeños de cuerda, como el 4, que también pueden servir mucho.
Importante lo que dices, ¿no? Porque generalmente cuando hay como ganas de la música, pues lo más popular es la guitarra, ¿no? Que está en los hogares de la mayoría, tenemos una guitarra. Entonces dice, ah, te gusta, te coge la guitarra o tú mismo vas a curiosear, pero como tú dices, te frustras, aplastas pues los trastes, las fuertes y no suena nada,
Y suena horrible, claro.
suena horrible, ¿no? Y al mismo tiempo, pues, qué sé yo, ¿es difícil tocar rock o es más fácil tocar rock en cualquiera de los instrumentos? Que dices, ¿cómo tú empiezas, claro, y empiezas con un tap de percusión, un poco así estilo salsero, estilo cumbiero, ¿no? Un ritmo fácil de cumbia esencial, pero de ahí avanzar a, no te digo, a un John Bonham con todos los cuerpos de la batería,
Claro.
pero ¿es fácil o no es fácil tocar
Claro.
rock de inicio?
Sí. Sí es fácil el inicio, porque, por ejemplo, a ver, esto. Ya sabemos qué canción es.
Claro, sin duda.
We Will Rock You, de Queen.
Ajá,
Y de
de
verdad
Queen.
solamente he tocado mi mesa y las palmas. Entonces, esto, por ejemplo, es un patrón súper básico que puede aprender un niño de 3.
Sí, de hecho mi hijo
Tú le
lo
dices,
aprendió a
toca
esa
eso.
edad, precisamente.
Tú le dices a un niño que toque eso y tú tocas encima la guitarra o cantas y ya está. Ya, o sea, ya se
Exacto.
formó una apreciación musical diferente y que el niño va a recordar de todas maneras. Entonces sí, de hecho el rock sirve para ese tipo de cosas porque tiene patrones o en todo caso hay elementos que son muy fáciles de entender para sobre todo niños. Sobre todo las canciones de hard rock, eso es otra cosa que me ha pasado a mí, que las canciones de hard rock son muy fáciles de absorber, por así decirlo, para los niños, porque son, digamos que llegan directamente a tu cabeza o a tu corazón, ¿no? Porque son fáciles. Entonces las entienden rápidamente.
¿Cuáles son? Explícanos a la audiencia qué es el Hard to Rock que lo.
Por ejemplo, lo que te he dicho de We Will Rock You, también AC/DC, es como que muy fácil de seguir rítmicamente, ¿no? No, claro, las partes más complicadas de Angus o qué sé yo, es no. Pero Black Sabbath también, aunque parezca extraño, sí, les puede gustar.
La base
La
del
letra
bajo.
quizás, sí, quizás las letras no las entienden mucho, pero sí entienden, por así decirlo, el groove de ese tipo de música, que es entre lenta y pesada, ¿no? Entonces es fácil de entender en cualquier etapa. Sí, después, ¿qué otra cosa? De hard rock. Sí, bueno, Zeppelin ya no tanto, pero hasta ahora lo que más me ha funcionado es AC/DC, Black Sabbath y bueno, Queen, ¿no? We Will Rock You. Ese es un éxito. Ah, ¿y sabes cuál más? Seven Nation Army, de White Stripes. Pam, 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 pam.
Oh,
Es como al
famosa,
toque.
pegosa.
Sí. Esas.
Sí, de lo que dices, entonces, importante, por ejemplo, la pregunta que te iba a hacer, pues está respondida, que te iba a decir, es con guitarra, que me dices que es un instrumento como más dificilito, pues ya puedes empezar con los que me acabas de decir, ¿no es cierto? Con un suavecito de Paranoid, de Black Sabbath, por ejemplo, Children of the Grave,
Claro.
algo suave, ¿no? Unos primeros toques que ya le motivan
Sí,
más,
sí,
como tú
sí.
dices, quiero la canción y la estoy
Exacto,
haciendo.
exacto.
Genial,
Claro,
genial.
eso es lo chévere, ¿no? Que darte cuenta que estás tocando la canción. Eso es como que, ¡pum!, te despierta el oído, ¿no?
Siguiendo esa línea de ya estamos en las bandas y en el cómo. Y ya te lo preguntó en Lima cuando nos conocimos en la casa de nuestro amigo José. ¿Cuál es la banda de rock que gusta más a los estudiantes? Así para que también se enteren nuestros radioescuchas y que capaz que dicen, ah, por aquí le motivo con estos. ¿Cuáles son las bandas y por qué? ¿Y cuáles serían las que
Claro.
le siguen?
Yo he visto varios alumnos, alumnas de varias edades, ¿no? Y más o menos como que la media, por diferentes motivos, y esto es algo que a mí también me sorprendió un poco, pero después dije, claro, tiene mucho de lógica, es Van Halen. Como que a todo el mundo le gusta Van Halen. Pues si eres, si no sé, pues si tu gusto es más por el punk, te puede llegar a gustar Van Halen. Si tu gusto es más por el progresivo, también te puede gustar Van Halen. Si tú gustas el glam rock, también Van Halen. Es como que un punto en común entre varios gustos. Creo que ese me parece que es digamos, el gusto más democrático. Después le sigue, bueno, Queen un montón por la película. Ahora ya no tanto, no veo tanto gusto por Queen. Y Guns N' Roses también, más o menos. AC/DC. Pero como te digo, la banda que a todo el mundo le agrada o conoce o quiere conocer, ya sea porque sus papás se lo contaron o porque ellos están averiguando, qué sé yo, Van Halen. Sí.
Ángel, también, como dices, las épocas, ¿no? Estuvo de moda Queen y hace poco y la gente quería Queen. Cuando yo
Sí.
tenía como mis 20, algo, pues salió la película de los Doors y de pronto los jóvenes
Claro.
estaban también con los Doors y
Con los
cuando
pantalones de
era yo
cuero.
muy chiquillo, apareció, claro, cuando era muy chiquillo apareció pues la canción que justamente abre este programa, que es la Another Brick in the Wall de Pink Floyd en la famosa película The Wall en los 80s.
Claro.
Y seguimos conversando de rock y con Bruno Sánchez, pero antes de nuevo, una segunda canción fantástica, una canción que nos va a mover todo el cuerpo y el espíritu. Vamos a ella y volvemos luego en Educación y Rock, por el programa educativo Rompe el Muro.
Boys and girls, London calling. Now don't look to us. Phony Beatlemania has bitten the dust. London calling. See, we ain't got no swing except for the rain and the crunch of things. The ice age is coming. The sun's zooming in. Meltdown expected. The wheat is going in. Engines stop running, but I have no fear, 'cause London is drowning. I to the imitation zone. Forget it, brother, you can go it alone. London calling to the zombies of death. Quit holding out and draw another breath. London calling, and I don't wanna shout, but while we were talking, I saw you nodding out. London calling, see we ain't got no hide, except for that one with the yellowy eyes. The ice coming, the sun's zooming in, engines stop running, the wheat is going thick, a nuclear error, but I have no fear, 'cause London is drowning. I am by the river.
Regresamos con Bruno Sánchez, músico y educador peruano, precisamente limeño. Bruno, querido, ¿por qué lo haces con el rock y no necesariamente con otros géneros? Es, me imagino, porque te gusta y uno hace lo que le gusta, pero quizás tiene facilidades o musicalmente, técnicamente, otros géneros tienen como dificultades. Y bueno, ¿qué pasa con aquellos chicos, que tus alumnos, que de pronto dicen, profe, a mí no me gusta el rock? Y listo.
Sí, pasa. Sí pasa, sí pasa. Bueno, yo elijo eso porque básicamente es mi especialidad, ¿no? Yo me he dedicado a tocar y a componer y a entender la música a través del rock desde que, como te decía, desde que tenía 15 años, más o menos. Entonces, sí, yo entiendo que es mi especialidad y por eso lo hago, ¿no? Hay otras maneras también de educar. Y en todo caso, la música por eso también es buena, porque tiene un montón de variantes y opciones. Dentro del rock yo he encontrado opciones para poder enganchar, digamos, de una manera un poco más sencilla y hasta más dinámica que con otros géneros. Me parece que una de las cualidades que tiene el rock, y que otros géneros quizás a veces no, es que no discrimina, por así decirlo, musicalmente. Tú puedes ser muy bueno y tu bajista de repente recién está empezando. Y eso no va a hacer que la banda suene mal, ¿no? Eso es un punto clave. En otros géneros, de repente, todos tienen que haber terminado de estudiar, todos tienen que haber pasado por un mismo filtro, por así decirlo. Y en el rock no. En el rock hay un montón de casos, ¿no? De bandas en las que quizás ellos no aprendieron a tocar nunca, o quizás uno y el resto no, o empezaron a aprender música ya estando en una banda. Entonces, ese tipo de ejemplos me sirven a mí también para poder enseñarle a los chicos, porque no es que alguien haya nacido con más o menos cualidades, no. Y el rock lo demuestra, ¿no? El rock siempre ha sido una especie de género que se reinventa. Desde que inició, ¿no? Me parece a mí que desde los 50 ya lo querían matar y nunca, pues, nunca se pudo. Entonces, eso demuestra que es, por así decirlo, camaleónico y muy creativo, digamos, como expresión musical.
A propósito de esto que manifiestas, pues en efecto, desde hace algunos años sale eso de el rock ha muerto, el rock is dead. Y siempre está vivo, se reinventa, como tú lo dices. Pero ahora, con toda esta irrupción de la electrónica, música electrónica por un lado, o esta arrolladora fuerza del reggaetón y de ritmos, pues que líricamente y según los entendidos a nivel de armonía y de melodía también es un desastre. Pues, ¿y crees que cuál es el rock que viene? ¿O cuál es cómo ves la reinvención del rock? ¿O hay los retornos a los clásicos? ¿O cómo lo ves tú?
Yo veo que el rock siempre ha tenido esta vuelta, este como loop cada cierto tiempo, ¿no? Quizás en algún momento ese loop se dio en una época en la que era la música más popular del mundo, pero no siempre ha sido así. El rock, cuando empezó, de hecho no era tan popular, se volvió popular o muy popular en los 60, 70, fue un pico en los 80, pero a partir del 90 no era la música que se escuchaba más en el mundo, y eso no ha hecho que se acabe o que se extinga. Lo que pasa es que, claro, ya no es la música, digamos, que más masas o más público mueve, pero eso no quiere decir que se acabe, porque, como te digo, siempre ha estado ahí, por más que lo han tratado de eliminar a veces. Ahora, con la otra parte de la música, como tú me dices, sí, de hecho hay un nuevas maneras de hacer música, que no me parece que estén mal, de verdad. Me parece que van acorde a lo que se necesita ahora. Yo la otra vez también hablaba con un amigo y claro, nos dábamos cuenta que en la música nueva, por así decirlo, reggaetón o la música pop, reggaetón o trap, qué sé yo, a veces son un poco pobres las progresiones las progresiones armónicas, de repente son un poco limitados los cantantes, bla, varias cosas que sí son ciertas, pero es otra cosa que también pasa y que yo debo reconocer también, es que es otro tipo de música. O sea, por ejemplo, en una canción de trap o de reggaetón, quizás no vas a aprender muchos acordes, pero sí puedes aprender de producción musical. Muchísimo. Porque te pones, por ejemplo, esas canciones en audífonos y suenan completamente diferente. Entonces, es otra música. Básicamente es otra música. No es ni mejor ni peor, es diferente. Y me parece que eso es algo positivo porque hace tiempo que no existía música nueva que tuviera tantos recursos. En el caso de estas nuevas corrientes, digamos, no me parece que estén mal, sino que simplemente dan un nuevo panorama al espectro, digamos, de la música popular. Y en cuanto a lo rock que se viene, me parece que está como dándose un giro hacia otra vez hacer una revisión de la música de los 70, más o menos glam rock, y Pop and the Stooges, más o menos por ahí lo veo. No sé si has escuchado una banda que salió hace no mucho, que es bastante popera, que se llama Maneskin, que se volvió un éxito por el TikTok, básicamente, y hacen covers de Frankie Valli. O sea, es rarísimo que una banda haga covers de Frankie Valli y los hacen en una onda tipo glam, como si fueran David Bowie. Entonces, es muy chévere y a la misma vez muy sorprendente que ese tipo de cosas pasen, ¿no? Entonces, como te digo una vez más, no creo que se muera, sino que siempre, si siempre hay alguien que le gusta escucharlo y tocarlo, siempre va a haber gente que también lo va a seguir haciendo y así, y así, y así.
Y igual ahí, pues como que nos salimos un poco del tema del rock y la educación, pero siempre es importante conocer con alguien que es un experto, y ustedes, queridos radioescuchas, me van a dar la razón. Un quiebre para mí como fue el heavy metal, ¿no? Y el heavy metal pues llegó para quedarse y se diversificó, bueno, empezó precisamente el 13 de febrero del 70, se dice que nació viernes 13 con Black Sabbath, pero fuertemente como que viene Metallica, el speed, el thrash y todo eso. ¿Y tú crees que eso ya llegó a su tope o esas diversificaciones que se vinculan van a seguir avanzando o cómo ves esa evolución del heavy en sí?
El heavy, o sea, desde que me parece a mí, desde los 80, ya es un mundo, un planeta aparte. No necesita de ninguna otra cosa. Para poder seguir existiendo, para poder seguir sacando música nueva, para poder seguir teniendo gente que se mete a tocar, gente que es público. O sea, el heavy metal, creo que de todas las corrientes, digamos, que existen, es la que tiene seguidores más fieles. Y eso ha crecido y crecido y crecido con el tiempo. Entonces, sí, o sea, si tú te metes a buscar cosas nuevas en el heavy, hay un montón, hay un montón. Y los subgéneros cada vez son más. O sea, de verdad son bastantes. O sea, por ejemplo, ahorita yo he escuchado un montón de una nueva especie de heavy metal que es mezclado con el progresivo, que se llama djent. Y hay un montón de bandas que hacen eso y es una industria que se mueve por su cuenta. Y bien, me parece que el heavy metal ahora, más que antes, está moviéndose y está siendo más interesante en muchas cosas. En algunas quizás no tanto, pero no, digamos que no es que desde el thrash no hay nuevas cosas. O sea, no, pues discúlpame, desde el new metal no es que no se hace nada más. Se han hecho varias cosas. Y varias cosas, a mi entender, muy buenas, ¿no? Mastodon, por ejemplo, es una banda ya que empezó en el 2005 más o menos, y como esa, varias bandas más han aportado, han hecho, digamos, no solamente una copia de algo, sino han inventado música, ¿no? Y me parece que en ese campo el heavy siempre ha sido muy creativo. Siempre hay bandas nuevas y siempre hay cosas por conocer. O sea, en el heavy la cantidad de subgéneros creo que es infinita. Sí.
Sí, sin duda, cada vez hay más. En mi caso particular, pues como que me quedé ya en un punto, aun cuando Pues para actividad deportiva, nada mejor que un poquito de heavy, ¿no? Que te claro. impulsa, que te motiva. Let Me Kill Mister, por ejemplo, claro. cae siempre bien. Y volviendo al tema de la educación y el rock, recientemente fue el cumpleaños de Charly García, cumplió 70 años. Un tipo que tiene el oído perfecto, que a los 13 años era ya maestro de piano, y de pronto él evoluciona a, pues, qué sé yo, quizás para mí me va a ver uno de los músicos más grandes de Sudamérica, si no es uno de los sí. más completos en el género del rock. Ese paso, ¿es posible siempre el paso del gran estudioso de la técnica, de la armonía, del piano, del solfeo, incluso de la composición, del clásico al rock, o es excepcional? Sí. Y al revés, también ese paso de bueno, empecé rockero y entré en la música, como dices que tienes alumnos que les encanta la teoría y de pronto dicen, no, yo, pues el rock es para mí muy simple y yo quiero elaborar música. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo ha sido tu experiencia?
Bueno, el caso de Charly García es excepcional porque él es excepcional, ¿no? Básicamente, uno de esos genios no sale todos los días, ¿no? Yo creo que, en todo caso, la intención es la que te va a permitir hacer cosas, ¿no? Si tú eres muy bueno como intérprete o instrumentista, digamos, de música clásica, no deberías tener ningún problema para poder cambiar de instrumento o poder cambiar de estilo, ¿no? El único o el mayor problema vas a ser tú y tu formación, ¿no? Por eso te digo que a veces esas formaciones tan cuadradas, tan estrictas, hacen que la gente no pueda salir de la caja, por así decirlo, y terminen en una situación que quizás no era la que querían. Puede pasar. Y en cuanto al caso inverso, pucha, de verdad, hay un montón de música completamente compleja, sin salir del, digamos, espectro del rock. Entonces, me parece a mí que al aprender ahora, digamos, más que antes, rock, puedes irte o diversificar tus gustos sin problema. O sea, hacer la transición de manera suave a por ejemplo, el jazz o la música clásica o lo que quieras, en verdad. Porque has aprendido desde una perspectiva en la que todo es bueno, o todo es posiblemente bueno si lo aprendes bien, ¿no? Entonces, me parece que esa seguridad no te la da otro género. De repente sí, pero es mi percepción, ¿no? Te ayuda, en todo caso, a poder valorar el trabajo también de manera grupal, ¿sí? En el rock se trabaja mucho en eso, en trabajar todo desde un grupo, ¿no? Desde un proyecto, por así decirlo, también. Y eso te ayuda al momento de querer irte, por ejemplo, a tocar salsa, o tocar merengue, o tocar jazz, o tocar heavy metal, o sea, bueno, o tocar música clásica. De hecho, el heavy metal y la música clásica son muy amigos. Sí, pues.
Queridos radioescuchas, acaban de escuchar esta parte. El heavy metal y la música clásica son muy amigos. ¿Dónde está esa amistad? Pues quizás en la profesión, quizás. ¿Dónde está esa amistad?
Bueno, sí, hay un montón de músicos de heavy metal que ellos mismos también han contado en sus entrevistas, o en todo caso en libros, que muchas veces se influenciaban o se aprendían canciones de música clásica para poder componer. Yngwie Malmsteen quería hacer Paganini. O sea, lo que hacía Yngwie Malmsteen era básicamente tratar de copiar temas de Paganini en guitarra, y le funcionó. Después, le preguntas a varios músicos de heavy metal, digamos, del mundo, varios te van a decir que escuchan Wagner, porque Wagner es como una influencia para muchos en cuanto a composición, en cuanto a poder aprender a hacer, por así decirlo, canciones. Sí. Y me parece a mí, y Beethoven también, pero me parece que el más heavy, o en todo caso el que más se cita dentro de los compositores, dentro de las bandas, es Wagner. Wagner es como lo más pesado que hay en el mundo. Si sacas una canción de Wagner en guitarra, aprendes automáticamente varios licks para poder hacer solos, por ejemplo. ¿Sí? James Hetfield ha escuchado Wagner, o sea, Maiden también escuchaba, ¿no? Te estoy diciendo ya de esto es lo que empezó Maiden, que es el neoclásico, ¿no? Esto es el heavy metal neoclásico, ¿no? Sabbath no, Lemmy tampoco, ¿no? Pero es esta vertiente del neoclásico es la que en definitiva creo hizo que el heavy metal se vuelva, digamos, un mundo aparte, ¿no? Un planeta entero. Creo que esa fue el punto de quiebre, fue cuando los metaleros se dieron cuenta que podían usar al heavy metal y a la música clásica como amigos del metal.
Importantísimas apreciaciones, y mira tú que ahí pues el señor Bruce Dickinson de Iron Maiden, y también icónicos por sus portadas, ¿no? Con Eddie, claro, y impresionantes, el número de la bestia y todas esas letras también poderosas, ¿no? Gracias, sí. Chévere, gracias por esto, querido Radio Escucha. Estamos en Educación y Rock. Y una pregunta de cajón. Yo pues tengo un hijo mío que es trombonista desde chico, le metió al trombón y se quedó un poco en esa vertiente. Y tengo un hijo pequeño que está como en sus 7. ¿Y qué podría hacer para incentivar a que este chico sea rockero? Claro, él a sus 3, el We Will Rock, tío, pues le gustó, sí. Yo le hacía escuchar, le hago escuchar rock, AC/DC, básicamente, ¿no? ¿Qué recomiendas a estos papás que quieren que los hijos estén y se interesen por esta música que es bien elaborada, que no es cualquier cosa como un reggaetón de moda, que claro, tanto en letras como en música no sirve?
Bueno, va a sonar un poco raro lo que te voy a decir, pero lo que yo recomiendo es que no traten de hacer que los hijos sigan los pasos de nosotros, los padres, ¿no? Me parece que ese es el punto básico. El punto en el que tienes que prestarle atención, sobre todo, es a escuchar a tu hijo, a tu hija, y en base a eso, crear un vínculo, ¿no? De hacer lo contrario podría ser contraproducente. Podría ser hasta que el chico diga, no quiero escuchar la música de mi papá, no quiero escuchar lo que él está escuchando todos los días porque me lo machaca y me lo machaca y me voy a aburrir, ¿no? Entonces, me parece que no. O sea, la mejor opción es escuchar a tu hijo, escuchar a tu hija y escuchar música con ellos. O sea, de repente por ahí alguna canción sí lo atrapa, y ya, y con eso ya tienes más de la mitad de la batalla ganada, por así decirlo, en cuanto a intereses. Porque sí es cierto que me ha pasado a mí también, lo he visto, hay mucho menos interés, no solamente por escuchar música, sino por hacer cualquier cosa en varios niños. Es como que si no están pegados a la tablet, no saben qué hacer, ¿no? Me ha pasado a mí que he escuchado 2 o 3 niños decir, les pregunto, ¿no? ¿Y qué haces en mi casa? Nada. ¿Te gusta escuchar qué grupo? No escucho música. Y eso como que, de verdad, a mí me dolió escuchar que un chico diga, no me gusta la música. Es como, ¿pero por qué? Pues qué raro, ¿no? No necesariamente tiene que escuchar la misma música que su papá, pero de repente una canción, o qué sé yo, ¿no? Entonces me pareció esa como una alerta, ¿no? Me parece, como te digo, que lo mejor es escuchar a tu hijo, a tu hija, y a través de eso generar un vínculo, ¿no? Me pasó no hace mucho con un alumno que él me dijo, estábamos hablando ya, porque yo digo como si fuera mi amigo, pero tiene 6 años ya. En un momento en la clase ya la brecha generacional se parte y todo es horizontal. Entonces estábamos hablando de canciones. Y él me decía, pucha, yo tengo una canción en la cabeza que he escuchado una vez y ya no se me sale de la cabeza. ¿Te ha pasado? Me decía, y yo le digo, sí, me ha pasado alguna vez. Y me dio una frasesaza, me dijo, es como que yo no conozco a la canción, pero la canción sí me conoce a mí. Y eso dije, uff, o sea, Wow, ¿no? ¿Cuánta inteligencia, cuánta sabiduría en esa frase? Y sí, entonces me parece que de repente hay canciones que a uno lo conocen antes que uno conozca a ellas. Y por eso digo que es mejor tratar de escuchar qué quiere el chico, qué quiere la chica, y no encajarlo necesariamente en algo que quizá no les interesa. ¿Sí?
Como
Sí.
ofrecerle, ¿no?
Ofrecerlo
Entre
de todas
varias
maneras.
opciones.
Y ellos solos van a ir. O sea, eso es lo que pasa al final. O sea, tú escuchas una canción que a ti te gusta y de repente, de la nada, tu hijo está al costado escuchándole, ¿no? Y te puede preguntar qué es eso. Y tú le dices, mira, hace mucho tiempo, ¿no? Y puedes por ahí hacer una especie de relación hasta bonita para contarle una historia que no pensaba que podía escuchar, ¿no? Y eso el rock tiene un montón, ¿no? O sea, puedes contarle a. Si le gustó Black Sabbath, le puedes contar cómo es que Tony Iommi empezó a tocar guitarra, o no sé, pues si le gusta Pink Floyd, puedes hablarle de The Wall y cómo es esta relación con los profesores que salen en el disco. Entonces, sí. Al final, quizás no le gusta como. No, el rock no es su música preferida, pero ya la conoce. Y eso también va a ser un vínculo con su papá o su mamá y va a ser hasta más fuerte y bonito, ¿no?
Seguro que sí, seguro. Y quizás se me ocurre como pasaba en el surgimiento de los videos musicales en los 80s,
Claro.
aparecieron la música con video, con una historia que te contaban en video. Y pues ya eso también, ahora son los juegos y el TikTok y todo eso, pero quizás puede ser alguna vinculación. Estamos llegando al final de este programa. Muchas gracias a Bruno Sánchez por estar con nosotros esta noche. Educación y rock, una conversación realmente de un tema apasionante, de un tema que puede ser muy raro, ¿no? Pero antes de finalizar, pues quisieras contar algo, referirte a algo de lo que no hemos conversado y que consideras muy importante, y asimismo, pues por supuesto, en dónde te encontramos, en dónde se te encuentra, para clases, para temas pedagógicos o musicales.
Bueno, gracias por la entrevista, de verdad me ha gustado hablar de estos temas que muchas veces es un poco complicado o de repente no hay los espacios como para poder comentarlos, ¿no? Como te digo, la educación es algo que a mí me llegó de un momento que fue una sorpresa en todo caso y en el camino me he dado cuenta que es algo que me apasiona bastante y de lo cual quiero aprender, sobre todo porque entiendo que en la educación hay una forma de ver las cosas que quizás no, que hace que los alumnos y los profesores puedan tener un vínculo que no sea vertical, ¿no? Me interesa mucho pensar en que los poder romper esa tara, digamos, y ver que el alumno te ve a ti como una especie como un humano en todo caso, y no como una persona que está por encima de uno, vigilando todo y siendo por momentos una especie de fiscalizador, por así decirlo, sino que te vea como un consejero, como una persona con la que puedes confiar cosas. Puedes comentar y también puedes recibir consejos, ¿no? A través justamente de las clases. Creo que para eso sirve y para eso también la pedagogía o ser maestro debería apuntar, ¿no? Me parece que sobre todo en niños y adolescentes, ¿no? Que muchas veces tienen hasta temor de poder hablar de temas en sus casas. Y no tienen con quién hablar, y por qué no el colegio, o sea, por qué el colegio no podría ser ese espacio, ¿no? O en todo caso, el profesor de música.
Geniales apreciaciones, en verdad, los sentidos de confianza, los sentidos de horizontalidad, los sentidos de afectividad, que en
Eso.
toda la dimensión educativa tienen que estar presentes y que sin duda garantizan el aprendizaje significativo que garantizan esa relación que permite el desarrollo integral de nuestros niños, de nuestros niñas, jóvenes en general. Agradecemos a Bruno Sánchez por haber compartido esta noche con nosotros en este programa de Educación y Rock. Un abrazo fuerte, un saludo a través de él a todos los queridos amigos peruanos, limeños, que espero también nos escuchen posteriormente este programa suyo de educación, el programa Rompe el Muro. Y les agradecemos a ustedes, queridos radioescuchas, que cada jueves nos acompañan en Radio Voz Andina Internacional, los jueves a las 7:30 de la noche, conversando de educación. Nos vemos el siguiente jueves para otro programa interesante sobre educación aquí en Rompe el Muro. Les deseo un lindo fin de semana. Abracen a sus mujeres, a sus esposos, a sus hijos. Salud y alegría. Nos vemos el otro jueves. Un abrazo a todos. Gracias a Karina también, por supuesto, casi me olvido, Karina Torres, que siempre nos acompaña desde los controles. Nuevamente, un abrazo. Chao.
Quedamos agradecidos por su sintonía.
El debate y análisis de los temas de la educación como un fenómeno social volverá a ustedes en una semana.
Rompe el Muro. Rompe el Muro.
Con la producción técnica de Voz Andina Internacional.